La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinea.com.
Muy buenos días, hablemos de petróleo en México y el mundo, también de los latinos en Estados Unidos. Además, Duolingo sale de compras y la famosa impostora Anna Sorokin de la serie de Netflix salió de la cárcel. No olviden hacer clic en el botón de seguir de este podcast y activar la campana para que ustedes reciban un episodio nuevo cada mañana.
¿De qué estamos hablando?
En México, una empresa italiana es la que está llevando el total de la producción de petróleo por parte de empresas privadas, es decir, ajenas a Pemex, a un nuevo récord durante agosto, que son las cifras más recientes que tenemos. Se trata de Eni, Ente Nazionale Idrocarburi. Hoy las empresas que participan en este segmento en México extraen 106 mil barriles diarios de crudo, un 14% más que el mes anterior, que fue julio. También es un nuevo récord desde que el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto abrió el sector a la inversión privada con una reforma a la Constitución en 2013. Estas son cifras de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Pero Eni además no está sola, porque hay otras tres empresas que le hacen segunda en este pay de la producción. Tenemos a Hokchi, Fieldwood y Petrofac, que aglutinan el 80% de la producción de un total de 110 contratos licitados en el gobierno de Peña Nieto. Hoy la producción de petróleo por parte de empresas privadas en México representa 7% del total. El poderoso 93% restante sigue siendo asunto de Pemex. Este récord en México se está dando también en un contexto en el que en el mundo la Organización de Países Exportadores de Petróleo, mejor conocida como la OPEP, y sus países aliados, acordara un recorte de producción de hasta 2 millones de barriles diarios a partir de noviembre. Esta sería la mayor reducción que se ve desde 2020, cuando en medio de la pandemia decidieron recortar la producción ante un exceso de oferta. El recorte esta vez está poniendo sobre la mesa las preocupaciones que hay en torno a la demanda del crudo en medio de las alzas en las tasas de interés por parte de los bancos centrales. Al hacer este recorte, lo que buscan es subir el precio del petróleo. Ustedes recordarán que en la primera mitad del año vimos subir a estos petroprecios, incluso superando los $100 por barril, el Brent, el West Texas, hasta la mezcla mexicana de exportación, sobre todo después de la invasión de Rusia a Ucrania. Pero ahora, frente a una posible recesión global, se teme que la demanda se vea afectada. Esto se está viendo, por ejemplo, en el Brent, que ya bajó su precio en 20% desde junio. Hoy se mueve en los $93.53 por barril. Así que la OPEP y sus aliados, que controlan más del 40% de la producción mundial, quieren evitar una caída en la demanda frente a la desaceleración económica.
Esto es el dato del día.
Nadie puede negar que la comunidad latina e hispana es cada vez más relevante en la economía de Estados Unidos. Es una poderosa fuerza, no solo económica, sino también social, al grado de influir en la vida y en el decidir nacional. Aquí les va un dato que destaca Alejandro Ángeles, quien es director de noticias para Centroamérica, pero también editor de Línea Latina, una nueva sección que estamos estrenando en Bloomberg Línea para contar mediante historias y muchos datos el peso de los latinoamericanos en Estados Unidos, pero también en el mundo. Para que se den una idea, en Estados Unidos generan una producción económica de 2,8 billones de dólares, más que Brasil y México juntos. Incluso son uno de los grupos con el poder de consumo más dinámico. Es tan relevante la participación de este segmento que desde 1968, cada septiembre se reconocen los logros y las contribuciones que las comunidades latinas e hispanas han hecho a ese país. Incluso el presidente Joe Biden hace unas semanas proclamó el Mes Nacional de la Herencia Hispana. Van más datos. En Estados Unidos hay 62 millones de latinos, es decir, hoy uno de cada cinco estadounidenses es hispano o latino. Si esta población fuera un país, sería la quinta mayor economía del mundo, por detrás de la de Estados Unidos, China, Japón y Alemania. Además, en 2020, previo al inicio de la pandemia, en Estados Unidos había 2,5 millones de emprendedores hispanos. De ahí la importancia de su contribución económica, y no solo en el consumo, sino en la generación de empleo, el pago de impuestos y la producción. A partir de hoy, en Bloomberg Línea, nace Línea Latina para hacer suma estos datos y además contar las historias de quienes contribuyen a la estadística. Para que ustedes accedan, les voy a dejar el enlace en la descripción de este episodio.
¿Quién anda de compras?
Ubican a Duolingo. esta conocida plataforma para aprender diferentes idiomas y que te ayuda a certificarte. Por si no lo sabían, la empresa debutó en bolsa en julio del año pasado. Como buena tecnológica, lo hizo en Nasdaq y le fue bastante bien aquel primer día cotizando en el mercado público porque su acción se elevó 36% y le dio en aquel entonces una valuación de $5,000 millones a la empresa. Hoy, sin embargo, esa capitalización de mercado ha bajado a los $4,000 millones. Les estoy contando todo esto porque Duolingo acaba de salir de compras. Adquirió un estudio de diseño y animación con sede en Detroit llamado Goner. Y es relevante porque es la primera compra que realiza desde que debutó en Nasdaq. No sabemos cuánto pagó por esta empresa, pero lo que sí sabemos es que se trata de una compra estratégica para su crecimiento, porque Goner es la que le ha trabajado, al menos desde 2020, la parte de animación y diseño para producir los gráficos y los personajes que se muestran tanto en la app principal como en la app didáctica para los niños. Suele suceder que algunas empresas terminen comprando a sus proveedores y así todo se concentra al interior de la compañía, una producción in-house. Hoy Duolingo tiene 500 millones de usuarios a nivel mundial que quieren aprender idiomas y de estos, unos 3.3 millones tienen la versión de paga de la aplicación. De alguna forma hay que hacer dinero, negocio. Para este tipo de empresas, además, es indispensable tener más que perfecta la experiencia de usuario. Es así como retienen a los clientes. Hoy Duolingo apuesta sus canicas a que con Goner lo hará mucho mejor.
El último sorbo.
¿Recuerdan que a principios de año la serie de Netflix Inventing Anna o Inventando a Anna fue todo un hit? Para quienes no la han visto, sin spoilers, les cuento que es la historia de Anna Sorokin, quien se hizo conocida por ser una falsa socialité bajo el nombre de Anna Delvey, que se hacía pasar por una heredera alemana que se codeaba con las altas esferas de la sociedad de Nueva York, mientras le robaba hábilmente a todos sus amigos y también a los bancos, los engañaba para conseguir que le financiaran su sueño de abrir un club social para la élite, similar a Soho House, que ese sí existe. Terminó siendo condenada por fraude y fue sentenciada a entre 4 y 12 años de prisión en 2019. Pero el año pasado fue liberada por buena conducta, pero luego fue detenida por autoridades de inmigración por violar su visado. Ayer hubo novedades. Recibió la orden de un juez de inmigración de salir de la cárcel. Está en el condado de Orange, en Nueva York. Esta hábil impostora queda libre bajo fianza. Pagará $10,000. Tendrá vigilancia, eso sí, y aún queda pendiente si es o no deportada a su país de origen. Además, el juez la dejó ir, pero con otra consigna: cero redes sociales. Se le prohibió cualquier intento de comunicación por esta vía. Su abogado se dijo contento, pero que si vuelve a meter la pata, prácticamente pues de vuelta a estar bajo custodia. No olviden seguirnos en Twitter, @laestrategiamx. Y si es la primera vez que me escuchan, también pueden verme en video a través de Spotify, Facebook y YouTube.
Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.